Este mes hemos estado meditando en un pequeño libro del Antiguo Testamento llamado Ageo. Y quizá el primer reto que hemos encontrado es pues, hallar el libro en la Biblia, ¿verdad? Es medio complicado, es muy pequeñito, apenas tiene 2 capítulos y es uno de los profetas menores. Sin embargo, este libro es muy sustancioso para la reflexión sobre nuestra relación con Dios y el lugar que Él ocupa en nuestras vidas. Recordemos que los eventos a los que el libro de Ageo hace alusión se refieren al período del posexilio, es decir, después de 70 años de estar deportados y exiliados en Babilonia y de estar el templo que construyó Salomón derrumbado en ruinas, los judíos tuvieron el permiso de regresar a Jerusalén para repoblar la tierra y reconstruir el templo. En el año 536 a.C., comenzaron esta reconstrucción, pero encontraron mucha oposición, aquellos que estaban regresando del exilio, encontraron muchas dificultades y vino un desánimo de tal forma que suspendieron la obra. Pero 16 años más tarde de este primer intento de reconstrucción, Dios levantó al profeta Ageo y también al profeta Zacarías para instar nuevamente la reconstrucción del templo que había sido abandonada 16 años antes. En respuesta a este mensaje profético, pues los líderes y el pueblo comenzaron a reconstruir más o menos por ahí del 21 de septiembre del 520 a.C., sacando un poquito las fechas, los cálculos y pasándolo a nuestro calendario, más o menos para septiembre 21 comenzaron a construir. Luego vino otro mensaje profético, ahora sacando los cálculos, el 17 de octubre, un mes después de haber iniciado los trabajos, allá el 17 de octubre del mismo año, 520 a.C., en el que el profeta animaba a los líderes y al pueblo para que no se desanimaran a construir, sino al contrario, siguieran construyendo, haciendo grandes promesas de parte de Dios. Pasó un tiempo y el 18 de diciembre del 520 a.C., cuando la construcción ya tenía unos 3 meses más o menos de empezada, bueno, llegó el anuncio del profeta que hoy nos ocupa, allá en Ageo, capítulo 2, versículos del 10 en adelante. Si tienes tu Biblia, puedes tenerla abierta allá en Ageo 2. Este anuncio nos va aclarando aún más el propósito final de todo este tiempo y lo que Dios estaba haciendo en la vida de su pueblo en este periodo y para tal efecto también en nosotros. Hay una frase que se repite a lo largo del libro en estos escasos 2 capítulos y esta frase tiene que ver con reflexionen en su proceder, dice por allí, o meditad en vuestros caminos. Allá en el capítulo 1, versículos 5 y 7, esta frase está allí. Y esta misma palabra se repite en el capítulo 2, versículos 15 y 18. Reflexionen en su corazón, meditad en vuestro corazón. Esta palabra meditad, reflexionar, considerar, es la misma palabra que se está repitiendo en este libro tan pequeñito tantas veces. Esto es muy importante de notar porque con tanta insistencia en la reconstrucción del templo, uno podría pensar que ese hecho en sí mismo era todo, ¿no? Que lo que Dios quería, uno podría prematuramente concluir, que lo que Dios quería era una casa edificada y sólida. Así como la comunidad del posexilio ya tenía sus casas, pues Dios como que no tenía techo, entonces quería su casa también, ¿no? Uno podría concluir eso. Pero como ya hemos subrayado antes, y ahora al notar este énfasis en meditar, en reflexionar sobre el camino, sobre el proceder, sobre el corazón, el asunto principal entonces sabemos que no era el edificio en sí, sino lo más importante era el reenfoque del corazón del pueblo en su Dios. Eso era lo que estaba en el fondo. Porque al negarse a construir el templo, lo que estaba pasando es que no estaban dando a Dios la prioridad en sus vidas. Eso implicaba que no hubiera templo en Jerusalén, porque recordemos que la función del templo era ese punto de encuentro entre Dios y el hombre. Allá en Jerusalén, ¿verdad? Ese era el punto donde el cielo y la tierra se conectaban. Entonces, al no haber templo, al no hacer el templo, lo que estaban diciendo es que no nos importa estar en contacto con Dios, no nos importa tener comunión con Dios, nos importan más otras cosas. Por eso el Señor repite una y otra vez en el libro de Ageo: reflexionad en vuestros caminos, reflexionen en su corazón. El exilio no solo los había alejado de la tierra, sino también los había alejado de la centralidad de Dios en sus vidas. Por eso necesitaban reconsiderar sus caminos, meditar o reflexionar cómo estaban llevando sus vidas, qué lugar estaba teniendo el Señor para ellos. Es importante notar que, aunque ya estaban dando pasos de obediencia, no se trataba de simplemente construir, sino que sobre todas las cosas de reenfocar o regresar su corazón al Señor. Y este tercer mensaje profético de Ageo, entonces tiene este propósito de confrontar en dónde estaba el corazón del pueblo. Estaban ya construyendo, sí, pero ¿en dónde estaba verdaderamente su corazón? Y este pasaje también confronta nuestros corazones este día. Porque podemos estar haciendo muchas cosas para Dios, pero nuestro corazón puede estar muy lejos de Él. Podemos estar recibiendo resultados nada favorables de nuestras acciones y aún así continuar alejándonos de Él. Podemos incluso estar recibiendo bendiciones de su parte y estar perdidos en cuanto al origen de todas ellas. Por eso se hace necesario escuchar la exhortación pertinente de Ageo, que nos dice: reflexiona a la luz del Evangelio, ¿dónde está enfocado tu corazón? Reflexiona a la luz del Evangelio, ¿dónde está enfocado tu corazón? Este pasaje, basado en el contexto de la comunidad del post-exilio, nos exhorta a considerar o reflexionar en dónde está nuestro corazón cuando estén ocurriendo por lo menos tres circunstancias, tipo de circunstancias en nuestras vidas. Pero aunque estas circunstancias eran propias de ese tiempo de la historia bíblica, muy bien pudieran tener su referente en nuestros días y podríamos vivir circunstancias muy parecidas a las del exilio. Entonces, la exhortación para nosotros es la misma que les hicieron al pueblo judío en el 520 a.C., pero que sigue siendo relevante para nosotros, aunque vivimos en otro tiempo, circunstancias y época de la redención. La exhortación es: reflexiona, medita, considera en todo lo que haces y pasa, ¿dónde está enfocado tu corazón? La primera circunstancia. Primero, consideremos nuestros corazones cuando hagamos algo para Dios. Cuando hagamos algo para Dios, un ejercicio muy importante es reflexionar, meditar, considerar nuestro corazón. Ageo 2, versículos 10 al 14 dice: el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos: consulta a los sacerdotes sobre lo que dice la ley. Entonces Ageo planteó lo siguiente: Supongamos que alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca el pan, el guiso, el vino, aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona impura por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán impuras? Sí, contestaron los sacerdotes. Entonces Ageo respondió, así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así cualquier obra de sus manos, todo lo que allí ofrece, es impuro. El 18 de diciembre del 520 a.C., Ageo fue enviado para hacer un par de preguntas a los sacerdotes acerca de la pureza e impureza ritual. Esta pregunta para los sacerdotes que estaban acostumbrados a tener todo tipo de rituales para no quedar impuros y poder servir al Señor, no fue nada difícil de contestar. A nosotros nos puede parecer bastante extraña la pregunta, pero en el contexto de la ley del Señor, en Números, sobre todo, el libro de Números, está el trasfondo de esta regla ceremonial que era observada por el pueblo en los tiempos del Antiguo Testamento. La pregunta tenía que ver con la viabilidad de la transferencia de la pureza, de lo puro a algo impuro, y de la viabilidad de la impureza a algo puro. En pocas palabras, si algo puro o consagrado, como la carne del sacrificio que era ofrecida al Señor, esa carne que los sacerdotes manejaban, tocaban sus ropas, entonces la pregunta era, si el sacerdote al llevar la carne, pues hay contacto de la carne que está consagrada al Señor, que es pura, que es santa, tocaba su ropa y su ropa tocaba otro alimento, la pregunta era, ¿quedará automáticamente purificado eso otro que rozó la ropa del sacerdote? Y la respuesta fue, no. Luego, la otra pregunta tenía una respuesta mucho más directa en la ley de Moisés. Ahora se explora el caso contrario. Si alguien entra en contacto con algo impuro, todo lo que toque esa persona que tocó aquello impuro, ¿quedará también ceremonialmente impuro? Pues entonces, para los sacerdotes, pues que tenían, para esto tenían una norma mucho más explícita. Allá en Números, capítulo 19, versículos 11 y 22, decía lo siguiente. Quien toque el cadáver de alguna persona quedará impuro durante 7 días. Todo lo que el impuro toque quedará impuro y quien lo toque a él también quedará impuro hasta al anochecer. Para nosotros eso es muy extraño, ¿verdad? Pero esto es parte de la ley y que marcaba cuán importante era todo esto de la santidad ante el Señor y la adoración de Dios. Por supuesto que según la ley, todo lo que la persona que había tocado un cadáver o algo impuro, todo lo que tocaba quedaba automáticamente impuro también por un tiempo. Luego de recibir esta respuesta de parte de los sacerdotes, Ageo asevera de parte de Dios lo siguiente, así es este pueblo. Ellos se habían empezado a construir y estaban tocando esas piedras que edificarían el templo. Pero como ellos estaban impuros, estaban también llenando de impureza la casa del Señor. Su corazón estaba tan impuro que todo lo que tocaba quedaba también impuro. En pocas palabras, la pureza de una acción no contagia pureza en automático a todo lo que toca. La pureza no se transfiere por contacto, pero el pecado y la impureza sí afecta todo a su alrededor. Es la realidad visual del efecto del pecado en nuestras vidas. Esto sí tiene sentido en el mundo físico si lo piensas. Si pones un poco de agua limpia y purificada en un vaso con agua contaminada, con agua podrida, el agua podrida se va a purificar porque le echaste agua limpia? No, ¿verdad? Al contrario, sí sucede. Si tienes un vaso de agua limpia y le echas apenas unas gotitas de agua podrida, agua llena de bacterias y de impurezas, esa agua limpia se contamina. Otro ejemplo, una persona enferma de un virus puede contagiarte. Sí, como yo, ¿verdad? Cuídate. Claro que sí. Pero una persona sana no le pega su salud a una persona enferma. Imagínense qué bendición, ¿verdad? A ver, venga la salud para que yo termine este sermón con vos. Bueno fuera si esto pasara, pero no sucede. Este principio en el mundo físico también aplica en cierta manera en el mundo espiritual. El pueblo ya estaba haciendo la obra de Dios, estaba construyendo el templo, estaba haciendo algo para Dios. Después de 16 años de inactividad, por fin ya tenían unos meses construyendo. Pero como vemos, Dios no quería que simplemente construyeran un edificio sin pensar en nada más. No quería una simple obediencia automatizada sin considerar los asuntos de fondo de su corazón. Así como estaban trabajando, todo lo que tocaban estaba siendo impuro porque su corazón estaba lejos de Dios. Afectaba lo que hacían por la condición de su corazón. Por eso la exhortación fue muy pertinente. Reflexionen sobre sus caminos. Mediten en su corazón. ¿Cuál era la realidad que estaban viviendo? Cualquiera que los veía podía aplaudir el hecho de que estuvieran ya reconstruyendo el templo del Señor. Se veía muy bien todo, ¿no? Estaban reconstruyendo. Estaban haciendo algo para Dios. Pero el Señor confronta a un nivel mucho más profundo sus corazones. No basta con las obras externas para Dios, sino lo más importante es que venga de un corazón genuinamente entregado al Señor. Esto nos toca muy de cerca a todos los que hacemos cosas para Dios. Podemos autoengañarnos que todo está muy bien, porque nunca antes, por ejemplo, habíamos estado tan involucrados en la obra del Señor como ahora, quizá. Quizá dirijo un grupo pequeño, quizá apoyo en la alabanza, quizá estoy estudiando algún curso en el seminario, quizá estoy inclusive discipulando a alguien más, estoy haciendo algo para Dios, estoy trabajando para Dios, estoy muy contento. Nunca en mi vida antes había estado en esta actividad hacia Dios. Todo indica que estoy bien con Dios a juzgar por todo lo que hago para con Dios. Pero el Señor nos confronta este día y nos insta a reflexionar en nuestro corazón, a considerar lo que hay allá donde nadie más que Dios mira y conoce, allá donde están las cosas que pienso y anhelo cuando nadie me ve. Por supuesto que todos somos confrontados. Nadie puede decir que perfectamente su corazón está alineado con la voluntad de Dios. Pero aunque somos imperfectos e impuros en nosotros mismos, vaya, tenemos la gran bendición de que hubo alguien que sí vivió de manera perfecta e intachable delante de Dios y que por su gracia sucede lo que de manera común no puede pasar. En Jesús es que podemos acercarnos a Dios con corazones purificados. Él nos hace puros, Él nos limpia, Él nos toca y nos deja más que limpios, más blancos que la nieve. En Jesús está la solución a nuestro problema de impureza. Por eso, al estar haciendo la obra del Señor como la comunidad posexílica, un ejercicio constante en nosotros tiene que ser el reflexionar en nuestros corazones. Y cuando el Señor nos muestre en dónde hemos estado desenfocados de su gloria y su propósito, corramos aquel que en verdad vivió toda su vida alineado con la voluntad del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. En la vida cristiana, la obra del Señor la hacemos no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios recursos, sino solo en comunión con Jesucristo. Necesitamos a Jesús. Él es el que purifica nuestros corazones. Cuando estemos haciendo la obra de Dios, consideremos nuestros corazones regresando una y otra vez a Jesús, que es quien perfecciona todo lo que hacemos para Dios. Entonces, consideremos nuestros corazones cuando hagamos algo para Dios, depositando nuestros corazones en Cristo. Pero no solo en esas circunstancias debemos considerar nuestros corazones, debemos meditar, debemos reflexionar, sino también, en segundo lugar, consideremos nuestros corazones cuando no recibamos lo que esperamos de Dios. Cuando no recibes lo que tú esperabas de Dios, es un buen momento para considerar tu corazón. Dice Ageo 2:15 al 17. Ahora bien, desde hoy en adelante, reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en el templo del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas del contenedor del mosto, solo sacaba 20. Castigué con plaga, peste y granizo toda obra de sus manos. Sin embargo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Recordemos que el pueblo del posexilio, cuando llegó a la tierra, pronto abandonó la prioridad de su relación con Dios al abandonar la reconstrucción del templo. Desde que llegaron hasta el tiempo de que Ageo trajo su anuncio profético, habían pasado ya 16 años. Y en esos 16 años, según el texto, la vida iba pasando año tras año y ellos trabajaban y trabajaban, pero su producción no era la que esperaba. Quizá pensaban, Dios ya hizo lo más difícil, que era regresarnos a la tierra, pero nos trajo y como que no nos está yendo tan bien que digamos. Sembramos esperando 20 y solo sacamos 10. Esperábamos 50 y solo recogimos 20. ¿Qué está pasando? ¿Será que Dios no está cumpliendo su promesa de restauración? Dios, a través de su profeta, les aclara lo que estaba pasando. Les estaba yendo como les iba porque su corazón no estaba donde debía estar. Al negarse a construir el templo, estaban diciendo que Dios no era su prioridad. Y esto en sí mismo traía consecuencias nada deseables para ellos. De hecho, en el pasaje les aclara que Él les trajo medidas disciplinarias en donde más les dolía, que eran sus cosechas y su prosperidad, para que reaccionaran. Eran medidas de un padre que quiere corregirnos, que quiere corregir al pueblo, que les da ciertas carencias, que no los bendice como quizá esperaban, para que ellos reaccionaran, para que ellos respondieran. Sin embargo, ni aún así se arrepentían y continuaban con un corazón lejano al Señor. Pero aquí está el llamado a reflexionar en el corazón. Tenemos que considerar que Dios estaba en su misericordia dándoles oportunidad tras oportunidad de reenfocar su corazón, que era la verdadera solución a sus problemas. Por supuesto, no cada vez que te va mal es porque algo estás haciendo mal. O sea, no creemos eso, ¿verdad? Es decir, no siempre, por otro lado, no siempre al que obra bien o cuando estás haciendo el bien, te va a ir bien automática e inmediatamente. Tampoco funciona así la cosa. Puede ser que estés haciendo lo correcto, pero aún así te vaya mal o no te vaya muy bien en el corto plazo. Pero a largo plazo, todo lo que sembramos, cosecharemos. Al final de cuentas, todo lo que sembramos, cosecharemos. Si sembramos para el bien, vamos a cosechar para el bien. Es la promesa del Señor. Si cosechamos para mal, aunque ahorita te vaya bien por un tiempo, estoy actuando mal, estoy lejos del Señor y me va re bien, no cantes victoria. Tarde o temprano te va a alcanzar también. Así funciona. Así que podría ser que, como la comunidad del posexilio, aunque por fuera estamos obrando bien, en lo profundo y en el análisis final, no es así. Y esas consecuencias inmediatas, no tan gratas, pues pueden ser oportunidades para que reconsideremos nuestros caminos. A diferencia de la comunidad del posexilio, sí debemos hacer caso a estas circunstancias y volvernos al Señor. Esas limitaciones, esas carencias, esa falta de recibir lo que esperabas del Señor, pueden estar siendo oportunidades para el arrepentimiento. Pueden ser llamadas de atención disciplinarias de tu Padre que te ama para que reacciones y consideres tu corazón. Repito, no porque te esté yendo mal en un negocio, en alguna circunstancia que no sea favorable, en automático debemos concluir que es porque estamos actuando pecaminosa de alguna manera. No siempre las circunstancias complicadas en nuestras vidas son resultado de decisiones pecaminosas. Pero lo que sí estamos diciendo es que en todas estas circunstancias no tan desagradables que nos llegan, que vivimos, son oportunidades para reflexionar en nuestro corazón. Y quizá sí tengamos algo de qué arrepentirnos y correr al Dios de gracia que nos perdone y nos bendiga. Así que, si en este momento estás experimentando algo parecido a lo que experimentó la comunidad del exilio, el posexilio, debes reflexionar en tu corazón, considerar si hay algo que reenfocar en tu relación con Dios. Puesto que el Señor nos conoce y nos ama, nos da circunstancias para corregirnos y para que regresemos a Él. Y esto es lo mejor que nos pudiera pasar. A veces no sabemos ni entendemos cómo interpretar las cosas que nos pasan, pero la promesa es que aquellos que están en Cristo tienen a alguien que intercede por ellos con gemidos indecibles. Por la obra de Cristo, los cristianos tenemos al Espíritu Santo del Señor que intercede por nosotros cuando no sabemos qué o cómo pedir y estamos confundidos. Pide al Señor y el Espíritu Santo pedirá también por ti. Por eso, con toda confianza, cuando no estás recibiendo lo que esperabas de Dios, reflexiona en tu corazón y corre a los pies de Cristo, quien en su gracia te mostrará qué debemos hacer y cómo, aún esa circunstancia complicada, nos lleva hacia Él. Cuando parece que no estamos recibiendo lo que esperamos, quizá se trata de oportunidades para que meditemos en nuestro corazón y reenfoquemos nuestras vidas verdaderamente en Él. Pero no solo debemos considerar nuestro corazón cuando hagamos algo para Dios o cuando no estemos recibiendo lo que esperamos de Dios, sino en tercer lugar, consideremos nuestros corazones también cuando tengamos bendición de Dios. Dice Ageo capítulo 2, 18 al 19. Reflexionen desde hoy en adelante, día 24 del mes noveno, día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? Hasta ahora, la vid, la higuera, el granado, el olivo no dan frutos, pero a partir de hoy yo los bendeciré. La comunidad del posexilio, al haber reenfocado su corazón al Señor y haber corregido sus caminos, estaba a punto de ser bendecida. Es verdad, ¿verdad? La prosperidad que iban a recibir no debía ser lo más importante para ellos. Estas bendiciones materiales eran tan solo señales de la bendición más grande que podían recibir, que era el Señor mismo en medio de ellos. al tener el templo en medio de ellos, iban a tener la bendición más grande. Y toda la prosperidad y toda la buena cosecha y todas aquellas bendiciones materiales eran tan solo señales, eran tan solo regalos de la gracia de aquel Dios que iba a estar en medio de ellos. Es tan fácil dejar de ver a Dios como la bendición más grande cuando estamos recibiendo muchas bendiciones tangibles y contables. Es decir, podemos desenfocarnos con mucha facilidad y desear más los regalos que recibimos y anhelamos más los regalos que al dador de los regalos, que es nuestro Dios. Dios había esperado hasta que el pueblo reenfocara su corazón para entonces comenzar a bendecirlos ricamente. Otra vez, no era que la obediencia del pueblo había causado la bendición, sino era la, y siempre ha sido y siempre será, la misericordia de Dios, el origen de toda bendición. Ya hemos leído que este pueblo no era perfecto, y aún así Dios había decidido bendecirlo. Les dice: a partir de hoy voy a bendecirles. ¿Por qué? ¿Lo merecía? No. Les estaba diciendo todavía, reflexionen en sus corazones. No era un pueblo perfecto, pero tenían un Dios misericordioso. Este es nuestro Dios. Y esto es lo mejor que nos puede pasar, que las bendiciones que vienen de nuestro Dios se vuelvan para nosotros como señales de su gracia y de su amor. Así que cuando recibas esa bendición, reflexiona en tu corazón y no digas, mi mano fuerte me la procuró, mi inteligencia, mis relaciones, soy muy movido, soy muy chévere, me lo merezco. No, cuando tengas una bendición, reflexiona en tu corazón y engrandece al Dios de la misericordia, porque todo don perfecto y toda bendición viene de nuestro Dios. Y que estas señales nos lleven a enfocarnos en Él como nuestro todo, como nuestro centro. Toda bendición del Señor es por gracia. No la merecemos. Nadie puede ganarse las bendiciones porque nadie es perfecto. Solo hubo alguien que sí fue perfecto y que vivió en nuestro lugar, y gracias a que Él fue hecho maldición en nuestro lugar, Él recibió la maldición que merecía nuestro pecado, es que hoy podemos tener esta amplia entrada a las bendiciones de nuestro Dios, que son por su misericordia. Gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, que recibió la maldición de nuestra desobediencia sobre Él, es que hoy podemos gozar de la bendición más grande de todas, que es poder tener una relación eterna y verdadera con el Padre Celestial. Entonces, hermanos, como vemos, es muy importante, Ageo si nos deja un mensaje es este: meditar en nuestros corazones, considerar nuestros corazones, evaluar nuestros corazones. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está nuestro enfoque en todo lo que hacemos y esperamos? ¿Dónde encontramos la bendición más grande de nuestras vidas? Ageo nos está guiando a meditar dónde está nuestro corazón. Por eso este día decimos, reflexiona a la luz del Evangelio, ¿dónde está enfocado tu corazón? Quizá necesitamos un reenfoque urgentemente. Reenfoca tu corazón en el Señor, para que todo lo que hagamos para Dios y todo lo que esperamos de Dios y toda bendición que recibamos por gracia nos lleve a ser un pueblo santo, consagrado, dedicado al Señor como el centro de nuestras vidas, y que vivamos para su gloria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Oremos.